del libro dell'Apocalipsis, capitolo 4 y algo del 15. Seguí mirando, y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sion, y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Y oí un ruido que venía del cielo, como el ruido de grandes aguas o el fragor de un gran trueno. Y el ruido que oía era como de citaristas que tocaran sus cítaras. Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro vivientes y de los ancianos. Y nadie podría aprender el cántico fuera de los 144,000 rescatados de la tierra. Y vi también como un mar de cristal mezclado de fuego, y a los que habían triunfado de la bestia y de su imagen, y de la cifra de su nombre, de pie junto al mar de cristal, llevando las cítaras de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque han quedado de manifiesto tus justos designios». Palabra de Dios. Queridos hermanos, después de tantos sellos y tantas trompetas, llegamos a un lugar de reposo. Este capítulo 14 y 15, en parte, pues nos descubren de nuevo como entre un paisaje, en un bosque, nos descubren de nuevo a la iglesia cantando el cántico de los redimidos. Me he dado un paseo ahora y he bajado para abajo, camino del lago, camino de los caballos. Iba con la máquina de hacer fotos y andaba yo a ver si desde allá abajo podía sacar alguna foto al monasterio con las montañas de fondo, pero no, por todas partes había enmaraña y no podía verlo. Al fin, por algún recodo, pues pude sacar alguna foto. Pues así nos ha sucedido a nosotros con tanta trompeta y tanta, que decíamos: ¿y dónde está la iglesia? ¿Dónde están los redimidos por Cristo? Y en este capítulo 14 y 15 todavía faltan las siete copas. O sea que todavía falta mucha maraña que tratar, aunque no lo trataremos nosotros porque no nos da tiempo. Hoy vamos a ver la iglesia triunfante en el otro mundo, pero también los que desde este mundo podemos estar ya en espíritu, por lo menos en la otra orilla, y podemos también cantar el cántico nuevo, el cántico de los redimidos. Yo creo que para entrar en esta dimensión de la otra orilla, esta dimensión del cántico de los redimidos, necesitamos haber roto los siete sellos, porque esos siete sellos son los que nos impiden leer el libro, escuchar el libro. Y ya sabéis que el libro es Jesucristo, y el libro se refiere a Jesucristo, y ese libro es prácticamente el Apocalipsis. Apocalipsis habla de sí mismo. Abrir el libro es entrar en la dimensión del Cordero. Nos ha empezado diciendo este: seguí viendo y vi un Cordero. Siempre está el Cordero. Y los que cantan el cántico de los redimidos, los 144,000 señalados, y después la inmensa multitud de toda raza, lengua y pueblo y nación, vestidos de blanco, porque se le han dado unas vestiduras de blanco. Pues esos que cantan el cántico nuevo siempre tienen a Jesucristo en medio. Ahí está el Cordero, que cantan el cántico nuevo, porque gracias al Cordero se puede cantar un cántico nuevo. Si no, todos nuestros cánticos serían viejos. Y entonces, ¿cómo podemos penetrar en este misterio? Pues ya lo venimos diciendo, en este misterio de gratuidad. ¿Cómo podemos penetrar? Pues en la segunda parte que he leído hoy, pues nos habla del lugar donde se canta ese cántico nuevo, que es un mar de cristal. El mar de cristal, como sabéis, dijimos el otro día, en el Apocalipsis hay solo dos mares. El mar de cristal, que es donde cantan los redimidos, y desde donde cantan los redimidos, que rodea a Dios, y este mar de cristal mezclado con fuego, es decir, con la fuerza del Espíritu Santo, con el don del Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo. Pero hay otro lago que también nos habla el Apocalipsis, que es el lago de azufre, donde ha sido arrojado el dragón y las dos bestias y el profeta de las bestias y todos los que no han sido marcados con el sello de Dios, sino que llevaban en su frente la marca de la bestia. Entonces el mar de cristal, pues digamos, es el lugar desde donde se canta, junto al mar de cristal, en el mar de cristal, en el propio mar de cristal. Imaginad ese mar de cristal como mar, es decir, como agua, como olas, pero de cristal, transparentes. Esa transparencia de los redimidos, esa transparencia de los que ya no tienen nada suyo, esa transparencia que ya no oculta nada, porque todo lo que tienen lo han recibido del Cordero, y el Cordero es su transparencia interior. Una de las dotes del alma, que lo habréis estudiado en el catecismo, una de las dotes del alma en el otro mundo es precisamente la transparencia. ¿Os acordáis? La agilidad, la transparencia, la no sé cuál. Otras dos tienen. Son cuatro, ¿no? Pero la transparencia quiere decir que tú ya no te puedes guardar tus ases en la manga. Tú ya no puedes, no ocultas nada, porque eres transparente totalmente por la gracia de Dios. Y en esa transparencia de toda la comunidad, en esa transparencia de toda la comunidad, se ve la gloria de Dios. Porque en el otro mundo tampoco nosotros tendremos ya, no existirá el mar, como nos dirá más tarde, como mal, pero tampoco existirá nuestro conocimiento, no existirá la razón, el razonamiento, sino que existirá solamente, pues, conoceremos por visión y conoceremos, digamos, por especies divinas, como suele decirse. La inteligencia, seguiremos teniendo inteligencia en el otro mundo, pero no inteligencia racional, sino inteligencia intuitiva. Veremos a Dios tal cual es. Entonces, pues, este es el mar de cristal, es esta comunidad que canta a Dios desde la transparencia profunda. Y el canto es el canto que le da el propio Espíritu Santo, que es el cántico de los redimidos. Pero este cántico de los redimidos que tenemos nosotros y que podemos cantar, ese cántico viene de Jesucristo. A los que ya han pasado la frontera, pues ya cantan para siempre. Y los que no hemos pasado la frontera, ya podemos en este mundo empezar a cantar el cántico de los redimidos. La cuestión es que el Espíritu Santo nos pueda colocar en la otra orilla, que podamos estar al otro lado y en la otra orilla. ¿Y cómo se está al otro lado? ¿Cómo se está a la otra orilla? Pues para mí es bastante claro. Consiste fundamentalmente en una cosa. Jesucristo nos ha salvado. Como dice San Pablo, Jesucristo murió por nuestros pecados. Eso lo creemos todos, ¿verdad? Que Jesucristo murió por nuestros pecados. Lo creemos todos, ¿verdad? Sí. Vale. Pero si hago la pregunta al revés, a lo mejor ya no la creemos. Si digo Jesucristo murió por nuestros pecados, está claro. Pero si digo luego ya estamos salvados. Si yo os pregunto, ¿estamos salvados? Ahí ya va división de opiniones. Pues bien, para que un cristiano pueda pasar a la otra orilla, para que puedas cantar el cántico nuevo, para que de alguna forma, desde el mar de cristal, y el mar de cristal en una comunidad vuestra, contemplativa, benedictina, El mar de cristal donde cantáis la alabanza, pues es la iglesia, pues es el coro, es la comunidad, es el corazón de cada uno de vosotros, con toda la transparencia posible y ribeteada también con todo el fuego posible del Espíritu Santo. Pero para cantarlo con transparencia, nosotros necesitamos todos que nos sea infundida la gracia del Espíritu Santo para darnos cuenta que ya estamos salvados. Porque el que no vive así la realidad está todavía, no está salvado. Cree, pero anda buscando la salvación. Y el que anda buscando la salvación, pues hace un feo a Jesucristo, porque Jesucristo ya ha muerto por ti y ya está salvado. En ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que la salvación será futura. Hace 2000 años tú estuviste en el Calvario y todos tus pecados fueron crucificados con Cristo. Si tú en este momento de la vida no quieres vivir del pecado, aunque el pecado dé vida, como decíamos el otro día, sino que le entregas tu pecado a Jesucristo, desde ese momento tú te puedes considerar ya como salvado. ¿Por qué? Porque ¿quién te puede condenar? ¿Quién te separará del amor de Dios? ¿Quién será más fuerte que tú? ¿Quién te acusará? El acusador de nuestros hermanos ha sido vencido, ya no te puede acusar. Tus pecados están colgados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que sigo siendo pecador. Pero esos pecados ya, cuando no quieres vivir de ellos, se te transforman en debilidad más que en otra cosa y en pobreza. ¿Por qué? Porque tú no quieres cometer esos pecados. Y si los sigues cometiendo es parte de tu pobreza, parte de tu debilidad, parte de tu incapacidad. Pero tú le has entregado a Jesucristo: yo no quiero, Señor, vivir del pecado, no quiero. Yo quiero entregarte todo mi pecado y que mi vida sea sencillamente guiada por ti. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, nos dice San Pablo en el capítulo 8 a los romanos, esos son hijos de Dios. Y los hijos de Dios son estos, los que pueden cantar el cántico redimido, de los redimidos. Y como dice San Pablo muy bien en ese mismo lugar, ya no estamos en el temor. No recaigáis en el temor. Ya hemos dejado de ser esclavos, ya hemos dejado de ser niños, ya somos hijos de Dios, y los que son guiados por el Espíritu de Dios son herederos de Jesucristo. Ya, no mañana, ya somos herederos de Jesucristo hoy. Ya cantamos el cántico nuevo. Desde que hemos sido bautizados y desde que hemos recibido la efusión del Espíritu Santo, y desde que el Espíritu Santo nos ha marcado con sus mociones, con su presencia, con su vocación, nosotros ya estamos en una dimensión nueva, en la otra orilla, donde podemos cantar un cántico nuevo al Señor. Pero esa gracia es una gracia que tiene que luchar contra muchos escollos. Tiene que luchar primero contra nosotros mismos. Tiene que luchar contra nosotros mismos, que es parte de las bestias que nos acosan por todas partes. ¿Por qué contra nosotros mismos? Primero porque estamos muy culpabilizados, porque yo no me lo creo, yo no me puedo creer que Dios me ame así, gratis de gratis. Yo no me puedo creer eso. ¿Cómo me lo voy a creer? Aparte de que me han dicho siempre que no. Pero es que tú lo tienes que creer, porque si no, no sucede. Solamente suceden las cosas en ti cuando las crees. Si no crees en la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo no te puede perdonar los pecados, porque eso funciona mediante la fe. Entonces hay que luchar mucho, primero contra nosotros mismos, porque no nos lo creemos, estamos muy culpabilizados. Y como estamos culpabilizados, pues ¿cómo me voy a creer yo? Yo una vez sentí que el Espíritu Santo me decía: y yo si te quiero a ti hacer santo, pero santo de los altares, ¿qué pasa? Y yo, cuando sentí eso en el corazón, me horroricé. Digo: uy, no, por Dios, ¿cómo voy a ser santo yo, un bicho como yo? Porque como veía, yo me veía como bicho. Digo: pero ¿cómo va a ser santo yo? Pero además de hornacina, de los altares, ¿cómo va a ser un santo yo? Y no quise. Y entonces el Señor me mostró la enorme soberbia que había en mí. Y si yo quiero, es que soy yo muy pobre, es que yo soy muy pobre, eso no es asunto tuyo. Si tú te dejas, es asunto mío. Yo hago a mis santos, pero mis santos se tienen que dejar. Pero tú muy humilde diciendo, Señor, yo, hombre, busca otro, que habrá otros más dignos. ¿Y si te busco a ti? ¿Y si os busca cualquiera de los que estáis aquí? No vas a decir tú que no, pero sí. Seguro que dices que no, seguro que dices yo. Ay, por Dios, que busque a otro, porque la hornacina, que busque a otro. Y entonces el Señor te demostrará hasta qué punto hay una soberbia tremenda en ti cuando tú no quieres dejar que Él te haga santo de hornacina. Y yo después me di cuenta, digo, es verdad. Parece una actitud de humildad y es una actitud de soberbia, porque te pones a la gratuidad. Te pones a la gratuidad de Dios, que puede hacer de quien quiera lo que Él quiera. Y con una vasija de barro así o así, hace lo que Él le da la gana, con un trocito de barro. Y entonces uno se queda diciendo, bueno, Señor, pues vale, es que la gratuidad duele. La gratuidad duele porque la gratuidad te desviste. La gratuidad te saca de tus propias casillas. La gratuidad, eso de la gratuidad parece la cosa más fácil del mundo. Decir, uy, qué palabritas más bonitas, como decía mi compañero. Chus, a ti eso de la gratuidad te va genial, porque como toda la vida has sido un vago. Pero no, habré sido un vago, sí, yo no digo que no. Pero la gratuidad es profundamente dolorosa, te desguaza. Te desguaza a ti mismo. Eso de recibirlo todo, como aquel señor, aquel chico de Móstoles que discutía con su madre, bueno, su madre con el chico, porque a mí me lo contó su madre, que decía, mamá, a mí no me vengas con tonterías de esas, porque yo tenía 20 años nada más, yo me lo he currado todo en la vida, ¿sabes? Absolutamente todo. A mí nadie me ha regalado nada. Y le dice su madre, tú, pero si tú no has sabido ni nacer, venías torcido. Y por eso me tuvieron que hacer la cesárea. Hasta nacer lo recibiste gratuitamente. Que venías torcido, como sigues ahora. La gratuidad desguaza, la gratuidad hace muchísimo daño. La gratuidad es un elemento de profunda santidad. Los santos al final todos tienen que ser gratuitos, porque si no, vivir de la gratuidad, porque si no, no son santos. Si no se dejan hacer del todo, del todo, del todo, no son santos. Lo que le quede de ello es aquello que decía una monjita a Santa Teresa de Jesús, madre, ¿cuánto me falta para ser santa? Y la madre le dijo, más bien, hija, ¿cuánto me sobra para ser santa? Eso nos sobra de nosotros mismos un montón. Para dejarnos hacer totalmente por la gracia, para poder entrar en el mar de cristal, pero se puede entrar, nos falta mucho. ¿Por qué? Pues porque tenemos que vivir de la gratuidad, tenemos que creer en la gratuidad. Una señora un día me llevaba en el coche y el coche olía a nuevo. Y me dice, y le digo, ¿qué? ¿Es un coche nuevo? Dice, hoy lo he estrenado. Digo, qué bueno. Dice, me lo ha comprado mi padre. Digo, pues genial, ¿no has gastado dinero? Dice, no, hoy he aprendido yo en propia carne lo dura que es la gratuidad. ¿Por qué? Pues te lo ha regalado tu padre, ¿no? Dice, sí, pero ¿sabes lo que te digo? Mi padre me ha estado diciendo toda la vida que soy una tonta, una idiota, una imbécil, que yo nunca por mí podré comprar un coche, yo nunca podré hacer nada de esto. Y como le necesito el coche y no tengo dinero para comprarle, me he tenido que dejar regalarlo. Me he tenido que humillar para que me lo regalaran. Y entonces hoy he entendido que la gratuidad es enormemente difícil. Te tienes que dejar de ti mismo, te tienes que dejar de tus soberbias, te tienes que dejar de tus cosas para que te regalen el coche, para que te regalen la vida eterna, para que te regalen para que Dios se regale a sí mismo en ti. Entonces no es una gracia barata hablar de la gratuidad, porque algunos piensan, pues si la gratuidad es la gracia, si en la Iglesia Católica siempre se ha hablado de la gracia, siempre, y la gracia ha sido la que ha hecho todo, siempre. Es decir, a Santo Tomás de Aquino, que fue semiperaciano, como digo al principio, en sus dos primeros libros, pues Santo Tomás de Aquino, después en la Suma Teológica, se hace una pregunta que es de esas geniales, ya de santos y a la vez de grandes teólogos y filósofos. ¿Se puede merecer la gracia? Dice Santo Tomás. Se hace una pregunta a sí mismo, ¿se puede merecer la gracia? Y responde, no, porque la gracia es el principio de todo merecimiento. Si la gracia es el principio de todo merecimiento, ¿cómo la puedes merecer? Sin ella no se puede merecer nada. La gracia es el principio de todo merecimiento. Esta gracia, esta gratuidad de Dios es el principio de todo merecimiento. Por lo tanto, una vida espiritual firme y una vida espiritual bien ordenada tiene que ser una vida espiritual que va en la dimensión de la gracia. Hoy se habla más, hablamos más de gratuidad que de gracia, porque la gracia, la palabra gracia, está muy cosificada, muy, muy, muy manoseada a lo largo de los siglos. Se ha utilizado muchas veces de unos contra otros, que si estás en gracia, que si has perdido la gracia, que si mereces la gracia, que si, no sé, te vas a condenar por falta de gracia, como veis una cosa. Ya se ha hecho de la gracia una cosa y entonces ya. Y entonces hoy, para expresar mejor, digamos, la dimensión profunda de libertad que tiene Dios para amar a quien quiera, se dice gratuidad. Hablamos más de gratuidad, pero la gratuidad siempre será como la crema de la gracia, la guinda del pastel. Pero si la gracia pierde la gratuidad, es un problema. Si la gracia pierde la gratuidad, se transforma en cosa. Y entonces ya la manejamos nosotros y decimos, tú no tienes gracia, creo que estás fuera de la gracia de Dios, creo que... Y entonces nos hacemos nosotros dioses y manejamos la gracia y ponemos en gracia a quien queremos, y a otros pues los echamos de la gracia. Tú no, tú al cementerio de... Tú al cementerio católico no puedes, tú tienes que morir, el otro pues te has suicidado. Lo cual quiere decir, no estás en gracia, no has muerto en gracia, luego fuera de este cementerio. Entonces hoy se habla más de esta otra dimensión, de la dimensión de la gratuidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo define San Agustín la gratuidad o la gracia? San Agustín la define muy bien, es la inescrutable voluntad de Dios de dar la salvación y el bien a cualquier persona antes de cualquier merecimiento. Antes de cualquier merecimiento. Esa es la libertad de Dios, de darte el cielo y todos los dones antes de cualquier merecimiento tuyo. Precisamente la gracia es el principio del merecimiento. Por lo tanto, vas a dudar tú hoy de que la gratuidad es lo que necesitas profundamente. ¿Y eso cómo lo ha realizado Dios? Lo ha realizado en Jesucristo. En Jesucristo. Salvándote en Jesucristo. Porque mira, si tú te sientes salvado, si tú te sientes salvado, entonces ya entonas un cántico nuevo, el cántico de los hijos. Ya estás fuera del temor. Entonas el cántico y la auténtica alabanza. ¿Cómo va a cantar un benedictino en el coro sin sentirse ya salvado? ¿Qué alabanza canta? ¿Es que tú puedes alabar a un juez? ¿Puedes dedicar la vida a cantarle alabanzas a un juez que le tienes miedo y que a lo mejor al final te condena después de estar toda la vida cantándole alabanzas? ¿Tú te imaginas que eso se puede hacer? Entrarás en depresión terrible si lo piensas bien. Dios mío, pero ¿yo a quién estoy cantando? Evidentemente, tú cantas al que te ha salvado ya. Pero eso necesita ser una gracia dentro de ti, necesita ser una experiencia viva, que está ahí. Pero necesitas orarle al Espíritu Santo muy profundamente, Señor, dame a entender este misterio, porque en la cabeza me parece bien, pero es que yo no lo siento. Me están hablando de una cosa que yo no siento. Yo estoy muy culpabilizado, yo estoy muy enrollado en muchas cosas, yo no lo siento. Y se te aleja el mar de cristal y se te aleja todo. ¿Por qué? Porque ya no estás en la comunidad de los redimidos, en la comunidad de los salvados. Pero cuando estás en la comunidad de los salvados, qué distinto es. Yo cuando voy a grupos carismáticos, me doy cuenta inmediatamente qué grupos están salvados y qué grupos no están salvados. En la alabanza. ¿Por qué? Pues porque la alabanza carismática es muy fuerte, muy ruidosa, supongo que habréis oído hablar de ello. Pero cuando es una alabanza de redimidos, cuando es una alabanza de otra orilla, cuando es una alabanza de salvados, se alaba a Dios por termaña gloria actúan, por tu inmensa gloria, porque eres bueno, porque eres, porque existes, porque vives, porque yo siento tu amor, porque tú eres mi verdad, porque tú eres mi vida, porque eres todo. Entonces uno sale de sí mismo, la alabanza le saca de sí mismo, la alabanza, digamos, te pone como en Dios. Y pasas por encima de ti mismo y de tu situación, si hoy te estás mal, si te ha sucedido no sé cuántos, si te ha sucedido no sé qué. Y esa alabanza es liberadora, porque sencillamente alabas a Dios no porque tú seas bueno, sino porque Él es bueno. Y como alabas porque Él es bueno, te importa ser un pobre, pero tú alabas, porque la alabanza está por encima de ti. Mientras si llegas a un grupo que empieza a decir, Señor, mira cómo estoy, yo quiero darte gracias en esta tarde, pero tengo tantas heridas porque me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, te bendigo, Señor, pero mira qué pobre estoy, mira, Señor, cómo está mi tía, mira, Señor, cómo... Dice, ay, Dios mío, este grupo no tiene nada de la otra orilla. Está del todo en esta orilla, junto a su tía, junto a esto, junto a su propio rollo. Es que con un día como el que he pasado yo, ¿cómo voy a alabar? Pues si la alabanza no tiene nada que ver con tu día, si la alabanza es del Espíritu Santo, si es el Espíritu Santo el que alaba en tu corazón con gemidos inefables, déjale que alabe al Espíritu Santo. Deja que alabe el Espíritu Santo, tú ponle la boca nada más. Tú ponle la boca. Y ayúdale al Espíritu Santo a que de verdad florezca el carisma que os ha dado. Si el Espíritu Santo a vosotros, los benedictinos, os ha dado un carisma maravilloso que se nota, que yo lo noto, porque la gente viene aquí y tiene unas ganas de venir y montones de gente que no viene les gustaría venir. El carisma está ahí. Pero tú dirás, es que somos muy pobres, es que precisamente los carismas se alimentan de eso. Los carismas no significan santidad. Los carismas son manifestaciones del Espíritu. Del Espíritu, no de nosotros. Manifestaciones del Espíritu a través de sujetos que Él escoge para la construcción de la comunidad. ¿Cuál es la comunidad en este momento? Pues la Iglesia. Vuestro canto en coro os construye a vosotros mismos, evidentemente también, pero también construye a la Iglesia. Y el carisma en este momento del que estoy yo hablando me refiero más hacia afuera. Porque hay carisma, pero los carismas, digamos, son... lo llevan portadores que pueden ser muy pobres, muy pobres. Sin embargo, el Espíritu Santo, ¿os acordáis vosotros de...? Yo creo que no hubo en España desde hace muchos siglos un carisma y una manifestación de espíritu más fuerte que la pasada del Papa Juan Pablo II por cuatro vientos. Yo creo que en España no ha habido una manifestación del espíritu como esa en muchos siglos pasados. ¿Sabéis lo que son 700.000 o 1 millón de chavales jóvenes con un Papa que babeaba? Estaba así, con un Papa que estaba muerto, que estaba agachado. Lo que significó aquel momento, hasta los policías llorando, porque eso lo he visto yo, policías para el orden llorando, el silencio absoluto que se hizo en la última bendición que hizo el Papa, 1 millón de jóvenes en un silencio tan absoluto, que ese silencio convirtió a más de uno. Nosotros tenemos en mi grupo una página web muy buena, porque todo de predicaciones y de todo esto. Pues el chico que mete todos los datos en la página web, en ese silencio se convirtió. Desde ese silencio entró en la dimensión cristiana, y buscó por alguna parte, buscó. Se confirmó, buscó. Un silencio. Ya veis qué portador. Y la muerte de Juan Pablo II fue un carisma, fue una ráfaga, fue un tsunami, fue una pasada del espíritu mundial. Pero mundial. Hasta los zapateros de turno de aquí España, de España, agacharon la cabeza, porque fue tremendo. ¿Por qué? Pues porque fue una pasada del espíritu, y el espíritu pues utiliza a quien quiere. Generalmente, uno de los que pecó contra eso fui yo, porque yo en algún momento dije, pero si es que parece, es que parece que no es, no sé, como que hiciéramos injuria al Papa. Debíamos de tener más compasión de este viejito. Y ya que se retire, por compasión, porque es que ya no podía dar. Y él no se quiso retirar, no se quiso retirar, y el espíritu no le quiso retirar. Es que nosotros creemos más o menos que el Papa es el jefe de una empresa capitalista que ya cuando babea, ya con 80 y muchísimos años, pues ya dónde va a ir. Pues el día que se murió, Dios, Jesucristo, nos demostró a todos nosotros que lo suyo es suyo. Y que Él cuida de los suyos y que nuestros juicios acerca de las cosas de Dios son nuestros, pero no tienen nada que ver con los suyos. Pues bien, una de las cosas, por lo tanto, que nosotros necesitamos allá en lo profundo de nuestro corazón vivir por la fuerza del Espíritu Santo es el hecho y la creencia verdadera, interior, profunda, de que ya estamos salvados, para que nuestra oración, porque el grupo de oración que no está salvado, como veis, alaba sobre sí mismo, vuelve sobre sí mismo, y aunque dice palabras de alabanza, pero está pensando siempre en su enfermedad, qué mal día, en esto, la rodilla, es que me duele esta rodilla, es que no sé cuántos, es que todo eso. Un hombre, si se deja, a uno que le duele la rodilla, si se deja, hace de la rodilla el centro de su vida. No puedo ir porque me duele la rodilla, no puedo bajar porque me duele la rodilla, no puedo ir a coro porque me duele la rodilla, tengo que estar sentado porque me duele la rodilla, no puedo visitarte porque me duele la rodilla, no puedo confesar porque me duele la rodilla. Una rodilla al centro de tu vida, Dios mío, la alabas. Una rodilla. Y por la noche sueñas con la rodilla, empiezas con la rodilla. Pero deja la rodilla en paz, hombre. Salta fuera, salte fuera de la rodilla y sigue viviendo como si no existiera la rodilla, sigue viviendo para los demás, sigue cantando, sigue esto, verás tú cómo no te enteras tanto de la rodilla y no te pasa nada con la rodilla, sino que sigues siendo un hombre salvado, un hombre provechoso, un hombre que sigues haciendo maravillas en el nombre de Dios, pero la rodilla te estropea a Dios, es tu Dios. Estudios, tú vives para tu rodilla y tu rodilla te domina y tu rodilla pues la cuidas como no has cuidado a nadie en tu vida y además la utilizas cuando te conviene. Utilizas la rodilla cuando te conviene también, porque todo eso es así. Pues bien, yo os digo que en esta vida, en la alabanza, se puede cantar un cántico nuevo, se puede cantar el cántico del Cordero, se puede estar en la otra orilla y se puede verdaderamente, pues desde el mar de cristal, desde la transparencia de la comunidad ribeteada por el fuego de Jesucristo, nosotros podemos cantar un cántico nuevo de los salvados, de los redimidos, ese cántico que no pueden cantarlo otros, porque solamente lo pueden cantar aquellos que han sido señalados, aquellos que tienen vocación, aquellos que tienen el Espíritu Santo, aquellos que son marcados, aquellos que tienen la fe, pero una fe viva, en que ya están salvados, en que ya estamos salvados por Jesucristo y nos creemos el capítulo octavo de San Pablo todo entero, nos lo creemos por fin y nos creemos ese texto que tiene San Pablo, que es un poco difícil de entender, pero que nos dice que aunque tu cuerpo siga muerto por el pecado, tu espíritu, el espíritu del que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, te va dando vida a tu espíritu y te va resucitando poco a poco en este mundo. Y una de las formas más maravillosas de resucitar en este mundo es la alabanza. Alabar a Dios, bendecir a Dios, cantar a Dios. y cantar a Dios con todo el corazón y cantar San Benito, ya no conoció lo que podríamos decir canto en lenguas. San Agustín, que vivió 150 años, sí. Si leéis la segunda lectura de Maitines del día de Santa Cecilia, nos habla San Agustín del cántico nuevo, de este cántico nuevo de los redimidos, cantado en este mundo, y hace la comparación, ¿os acordáis? Es como los segadores y no sé cuántos que una vez que se ponen a cantar con vocablos, pero cuando ya están más alegres que el vocablo, pues entonces empiezan a cantar de otra forma, cantan en lenguas. Y digo que San Benito ya no lo conoció. No digo que no cantara en lenguas, pero ya no lo conoció porque allá por el año 400 y pico fue prohibido por el emperador de Constantinopla cantar en lenguas a las últimas comunidades que cantaban en lenguas y que adoraban a Dios en lengua. ¿Por qué? Porque eran comunidades pequeñas y las politizaron. Creyeron que eran sectas de subversivos. Y se acabó en la iglesia un cántico maravilloso. Si vosotros rezáis o cantáis el Tantum Ergo, la segunda parte dice Genitori genitoque, laus et jubilatio. Laus es la alabanza. La jubilatio no la conocemos. Desde el año 450 para acá no se conoce la jubilatio, porque la jubilatio era un canto de júbilo. Pero ahora conocemos otro tipo de jubilación distinto que el de la jubilación. En castellano no hay ni siquiera palabra para traducir la jubilación, porque cuando empezó el castellano no existía. Entonces no hay ese cántico de la otra orilla, porque los que cantan en la otra orilla cantan en lenguas. Como el ruido de grandes aguas, como ruido de grandes... ¿En qué lengua pueden cantar estos cánticos de los redimidos? ¿Con qué vocablos? ¿Con qué especies? Si no son racionales. Si nosotros para alabar a Dios deberíamos cantar en lenguas. Y orar en lenguas con poderosos sonidos y con fuertes sonidos y con la libertad del espíritu. No es que las lenguas... El cántico en lenguas no haya existido a través de la historia, porque los santos, y seguro que San Benito también, yo no conozco muy profundamente la vida de San Benito, pero Santo Domingo, por ejemplo, nos cuentan sus biógrafos que por la noche, en Santa Sabina, por ejemplo, en el centro de Santa Tansa, se pasaba las noches y daba tales gritos que algunas veces parece que bramaba. Bramar en castellano, brama las vacas y los toros. Que bramaba. Eso es en lenguas. Pero ni Santo Domingo supo que cantaba en lenguas. Ni lo supo colocar en la Biblia. Ni ninguno de los teólogos de aquel tiempo tampoco. Santa Teresa en las Moradas Sextas, capítulo sexto, nos dice que sus monjas de vez en cuando están en comunidad y empiezan. Dice, y se forma una algarabía de oración. Es una cosa rarísima, pero que por los efectos es bueno. Ninguno de los teólogos de la época de Santa Teresa supo que eso era que estaban orando en lenguas. San Pablo dice, yo oro en lenguas más que todos vosotros juntos. Porque hay dos tipos de oración, la oración en la mente y la oración en el espíritu. La oración en la mente es con vocablos. Señor, te doy gracias y te alabo y te bendigo porque eres bueno, porque eres grande y porque eres poderoso. Y la oración en lenguas es sin vocablos, son sonidos. San barjara y arábara, sahara, alabarabara, sí. Así se ora en lenguas. Y oras desde el corazón, y oras con fuerza, y oras mucho más íntimamente y mucho más profundamente que con vocablos. Y ahí se da la jubilación, y ahí se da el cántico nuevo de una forma, y ahí son los gemidos inenarrables o gemidos inefables que dice San Pablo. Entonces vamos a pedirle al Señor que la comunidad benedictina, como Él sepa, como Él quiera, pero que haga a esta comunidad orar en lenguas, cantar en lenguas, porque en vocablos cantáis fenomenal. Y en algún momento a mí me parece que van a brotar las lenguas. porque es un sonido tan bien, me suena tan bien, estando allí con vosotros metidico en el coro, me suena tan bien que digo, Señor, sí. Si con un toquecito de espíritu, estos monjes en un momento dado empezaban en lenguas y se caía el románico este. Se caía el techo, el románico este. Y está seguros que vendrá esto, ¿eh? El Señor no da en lenguas, y el Señor ha vuelto a dar a su iglesia el cántico en lenguas, poderoso y santo. ¿Y cómo es posible que los encargados de los encargados de la alabanza, que entre otros sois vosotros, no canten en lenguas, y lo canten cuatro mequetrefes por ahí, que van en el autobús con la cesta de la compra? ¿Cómo es posible eso? Eso no puede ser. Eso llegará. Y es parte de la renovación. Es parte de la renovación de la alabanza. Igual que los dominicos. Si los dominicos no predican, predicará el ama de casa. ¿Cómo está sucediendo? ¿Por qué? Pues sencillamente, pues porque los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Pero ahora, como los frailes y las monjas, nos estamos haciendo muy pobres de espíritu, y los carismáticos y esta gente que nos han traído estos bienes se están haciendo ricos de espíritu porque se lo están creyendo, sucede que dentro de poco cantaremos nosotros en lenguas y ellos no. ¿Por qué? Porque nosotros seremos los pobres. Por eso la pobreza hay que vivirla en profundidad y aprovechar los dones que el Espíritu Santo hace a su iglesia. Y uno de los dones es el don de la alabanza, del cántico nuevo. Don maravilloso en lenguas, para que podamos cantar y podamos sentirnos salvados como nunca nos hemos sentido salvados. Entonces cantaremos desde el mar de cristal, desde la otra orilla. Y cantaremos el cántico de los redimidos. Y cantaremos. Y si el carisma ahora atrae a la gente, si verdad, de verdad, esta renovación va sucediendo en vosotros, el mundo entero viene para acá. Los carismas son pocos. Figuraos, el cura de Ars, que no era muy tal, pero el carisma de confesionario que tuvo fue tan grande que media Francia se confesó con él. Era una cosa, porque el cristianismo funciona por carismas, o si no, sencillamente caemos en nuestras propias obras y nuestra propia forma de ser. Pues bien, que el Señor nos ayude a todos nosotros a que, ya que durante estos días han sonado los sellos y las trompetas y todo, pues que nos ayude a vivir esta dimensión profunda de un cántico nuevo que nos saque lo más posible de nosotros mismos en la alabanza para glorificar al Dios que está por encima de todos.